Bene. Abbiamo pronto? Per vedere? Sì. Mi fa gustare. Sì. Va bene, la settimana che viene, il siguiente. Hai dos classes antes de Semana Santa, no? Vale. Well, vamos a ver el tema a la semana. Sí, la vamos a ver. Os puedo dar todo el año. Información. Tenéis el tema del año pasado ya ganado, pero es ya ir enterando. Sí. Ya lo es, vamos a ver. Lo que tenéis que hacer, esta semana para empezar, es a leer el máximo posible. Sobre todo creo, pero tendría que comprobarlo porque no me he fijado, que la escena sale del primer acto. Vale. Entonces, yo os voy a dar, por lo menos tengo el primer acto con notas, y el último acto con notas. Creo que tengo el primer acto, el segundo acto y el último con notas. No tengo todo el obra. Ya hay con 1000 notas. O sea, ya podéis imaginar lo que es una obra de teatro. ¿Sí? Pero, pues, o sea, teniendo el contexto que es el primer acto, podéis leerlo con tranquilidad. Esto lo puedo esta noche ya para que podéis ir lanzados con ello. Y vamos a lo que haremos. Seguramente es el 10-3, ¿no? Sí. Pues creo que la última versión de cuando tenía las cosas planeadas es cuando pone antes y después de Semana Santa. Pero también podéis comentar si queréis una segunda clase sobre ello, lanzamos a otras cosas. Hay bastante que vais a tener que hacer en casa con lo que ya está grabado y con las notas, porque, para empezar toda la poesía le voy a dar a cuentagotas como el trimestre pasado, pero no tenemos muchas más clases, la verdad, porque entre todas las cosas de la Constitución, de Madrid y todo esto, pues se pierde bastante. O sea, no tenemos clase el día 16, porque están aumentando todo para los exámenes. Entonces tenemos la clase anterior, que debe ser el 9, quizá. Sí, ¿no? Por lógica. Y el día 2 está celebrando la parte francesa. Entonces, tenemos como 3 clases más o algo así, es un poco chungo. Igualmente vamos a tener que cubrir País o Perú en una sola clase. Entonces, antes de Semana Santa os voy a pasar un montón de notas para que tengáis algo sobre la Duquesa de Malfi, que es, puede ser hasta 2 tutorías, las tragedias domésticas, y las notas sobre poesía que nos da sobre cada uno de los poemas, o sea, la cosa general sobre Herrick y Johnson y Marvel y sobre todo Dan. Lo que se puede hacer. En fin, ya, obviamente, con el pene cayendo en el examen, las probabilidades de que caiga en el examen, la tempestad, incluso la tempestad y el relieve se aumentan. Es posible que hacen uno y luego otro concepto que o dan o País o Perdido, pero lo mejor sería no intentar second guess, sino cubrir el material como posible. Yo de todas formas estoy aquí toda la Semana Santa, en cuanto a preguntas en feo y todo esto, entonces pues, que Interferir seguramente, probablemente, a presupuesto mayor, a poner preguntas de examen tipo para que lo podáis o simplemente pensarlo o intentarlo si queréis. Muy bien. Bueno, pues una cosa que sabéis que es bastante socorrida si tenéis una pregunta del examen es el tema de, sobre todo en las obras de Shakespeare, pero un poco toda la literatura, es la diferencia entre apariencias y realidades. Si queréis comentar algo sobre esto en La Tempestad, ¿qué podríais decir? Tendré ese temita.
Es como un sueño.
Es que un sueño bien. ¿Algo más? Bien, vale, ¿algo más? Es como teatro. La tempestad contiene probablemente la escena más como realista y dramática de toda la obra de Shakespeare. ¿A qué me refiero? La tempestad tiene, te dejo por ahí para, gracias, tiene la escena más dramáticamente realista de toda la obra de Shakespeare, que requiere seguramente más efectos especiales que se pueden hacer porque habían cambiado el teatro a plazas, había un teatro interno y todo esto. ¿A qué escena me refiero? No hay tantos. Exacto. ¿Por qué lo menciono? Sea, tenemos una situación donde tenemos una tormenta impresionantemente realista, de la época, muchos efectos especiales, tablas de madera, gente con rascadascas, mucho ruido, mucha gente haciendo así, mucho más realista que lo que suele pasar en Shakespeare. Y eso la obra de Peter Lewis, como un sueño, ¿no? Pues el chi de teatro, de la escena de la tormenta, es artificial, es inventado, no pasa realmente. Lo provoca, próspero. O sea, lo que parece más realista es artificial, es inventado, y lo que pasa realmente, entre comillas, es lo que parece un sueño. Entonces, ya desde el principio está messing, suena mejor, with your mind. O sea, está haciendo liándote, como se dice. Entonces, más que en ninguna obra, tenemos una situación donde las fronteras, la parte liminal entre la realidad y la fantasía, está borrosa, ¿no? Siempre esas zonas liminales son interesantes en la literatura. Tenemos una situación donde tanto Fernando como Miranda mutuamente se confunden al otro y la otra, con seres sobrenaturales. Él pensaba, él piensa que es un tipo de diosa y viceversa. Caliban toma a Trínculo y Stefano como dioses, un poco en paralelo con esto. Alonso cree que Ferdinand está muerto, que su hijo está muerto, y Ferdinand cree que su padre está muerto, cuando no es así. Estefano confunde a Caliban y Trínculo cuando están debajo de la gabardina con un monstruo con cuatro patas y dos cabezas. Las capas de realidad llegan a su máxima expresión cuando tenemos una escena de diosas bailando que en realidad son los espíritus de Próspero, que Próspero ha mandado, que en realidad son actores isabelinos que no tienen nada que ver con los hombres haciéndose pasar por espíritus, haciéndose pasar por diosas. Y la realidad de esta situación se pone en entredicho encima de todo esto cuando Próspero se recuerda de completo control y hace que todo desaparece en el instante. Esto más que nada demuestra que we are such stuff as dreams are made of. Estamos hechos de sueños y espejos y todas estas cosas. Entonces, es bastante, podrías hacer una comparación con la situación en el en como ustedes, donde tenemos supuestamente tenemos un actor, un adolescente varón interpretando a Rosalind, interpretando a Ganymede, interpretando a Rosalind, o sea, el triple salto mortal que tenemos ahí, o también se puede comparar un poco en el la tragedia española, donde tenemos a la venganza y el otro cuyo nombre no me acuerdo, ¿qué? Andrea, sí, es un hombre, pero se llama Andrea, porque los ingleses no dominan mucho esto de los nombres, pero sí, Andrea, sentados en un lado de la escenario, viendo a Baltasar y su amiga, viendo a Horacio y Valentina hablando, y nosotros estamos viendo a la venganza, entonces, como lo que decía, una especie de capa de cebolla. Todas estas cosas, por supuesto, se pueden englobar dentro del término. ¿Examen de un mes? Metateatro, ¿no? O sea, es un comentario sobre la naturaleza del teatro. En el caso de la tragedia española, vemos estos observados por estos, observados por estos, observados por nosotros. La pregunta obvia es, ¿quién está observando nosotros? El mundo es teatro, el mundo es sueño en ese sentido. Bla, 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 bla. Y todo el tema, obviamente, de Próspero como director de teatro, está tres cuartos de lo mismo. Entonces tenemos este tema de sueños. Y el sueño, en los dos sentidos, los sueños y el dormir, el sueño, tienen una enorme importancia en esta obra, mucho más que en cualquier otro de Shakespeare. Tenemos a Miranda, que describe lo que ella es capaz de recordar, y pueden ser incluso memorias falsas, de Milano como algo distante, algo tipo un sueño, lo dice directamente. Entonces tenemos la idea de que la memoria es como un sueño. Miranda se queda dormida mientras su padre está explicándole su biografía, un poco haciendo posiblemente burla de los miembros de la audiencia, que después de tanta excitación con la tormenta se quedan más dormidos o más abajo en ese sentido. Los marineros pasan todo el agua durmiendo en su barco, tan felices. Alonso y Gonzalo están sobrevenidos por el sueño y se quedan durmiendo, dejándoles expuestos, un poco vulnerables. Próspero, como buen latino, como buen mediterráneo, se toma una siesta todas las tardes y eso le deja vulnerable. El sueño también, en esos dos casos, no es una, es como es dos veces. Seguramente Shakespeare está intentando contarnos algo, las dos veces que vemos que el sueño nos deja vulnerables a una chantada en ese sentido, pero también vulnerables a lo que nos viene en los sueños. Caliban describe sus sueños en gran detalle, incluso Yoga, porque el mundo de ensueño es mucho más bonito que su mundo real. Y en esto quería dar un paralelismo con Próspero. Ya hemos dicho que Próspero en su isla, en esta especie de sueño lúcido, donde él está en control, es mucho más cómodo. Pero no es vida. Entonces, las opciones que le queda a Próspero entre seguir en la cama, o el trabajo, seguir en la cama o levantarse, se puede comparar con dejar alguna droga o alguna cosa así. O sea, es una decisión árdua, pero no está, estar donde está realmente, no está viviendo en un sentido real. Y por supuesto, los sueños son el punto donde se mezcla la realidad, cuando procesamos lo que nos ha pasado en el día, con la fantasía. Y otro sitio donde esto pasa es en el teatro. Bueno, otro tema muy importante dentro de esta vida es la naturaleza del trabajo. Si eres español, todo trabajo es malo. Pero si eres alemán, hay dos cosas distintas. Hay arbeiten, que creo que es bueno, y hay werken, que es malo, o viceversa. No me acuerdo cómo se dice. ¿Es werken? Es werken. ¿Alguien está estudiando alemán? Nadie. ¿Te toca el francés? El francés es idioma muerto. Latín. Qué bien. ¿Qué estás estudiando? ¿Qué estás estudiando? Italiano, qué bien, qué bonito. Ese sentido es una putada. Es horrible eso. ¿Qué? Pues no tenés que hacer otro, además de inglés. ¿Sí? ¿Ya? ¿En segundo? Vale. O sea, la cine quiere terminar. En la alemanza de nosotros en inglés tenemos un poco lo mismo, teníamos, no lo distinguimos tan claramente, tenemos work y toil, y toil es el trabajo de sudar, aburrido, repetitivo y todo esto, y work en sus orígenes por lo menos tiene este idea creativa y todo esto. Entonces, hay dos puntos de vista sobre el trabajo, englobando todas las dos cosas. Hay un concepto que es bastante protestante y se asociaba en el principio del siglo XX, un tipo que se llama Durkheimer, un sociólogo, con el ético del trabajo protestante, lo asociaba con los protestantes, la idea de que el trabajo fortalece el carácter, incluso saliendo más bien de San Pablo, aunque pervertido por los nazis, la idea de que el trabajo te hace libre. Pero hay toda esta idea de que el trabajo es algo bueno, que da estructura a tu vida y todo esto, y esto es la idea de Próspero. Para los demás. Y suele ser la idea para los demás. Entonces el típico, había un famoso caso en Inglaterra de el príncipe Felipe, el marido de la reina, diciendo que en una de las recesiones que se tenía, que todo el mundo tenía que trabajar más. Entonces, claro, la madre de la gente, le puede decir a él que no trabaja, etcétera. También se puede decir que ellos trabajan de otra manera, pero lo que sea. Y luego hay la idea un poco más, quizá de la tradición católica, la tradición medieval, de que el trabajo destruye el alma. Y eso resurge bastante en la revolución industrial, donde pues obviamente los trabajos tipo fábricas, donde estás haciendo cuatro agujeros con algún tipo de taladro en el mismo sitio todo el día durante 8 horas, lo que sea, es literalmente cruel el alma. Pues no, o sea, hay dentro de todo tipo de tradición, ese tipo de cosas. Hay mucha gente que tiene trabajos bonitos, creativos y todo esto, y aunque tuvieran todo su economía resuelta, seguirían trabajando porque les gusta. Y entonces ellos tienden, en todas las sociedades, en todos los tiempos, a extender esa actitud a los demás. Y claro, yo podría imaginar seguir dando clase, aunque tuviera toda mi economía resuelta, pero me gusta la clase. Pero claro, no puedo aplicar esto a alguien que está trabajando en una fábrica porque no da el mismo tipo de gusto, otro tipo de trabajo. Pero sí, y seguramente antes del cristianismo podrías encontrar dos ejemplos de esa actitud en su mundo romano y bla, 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 bla. Es bastante lo que hace de la naturaleza humana, esas dos actitudes y el enfrentamiento de esas dos actitudes. Pero pasan aquí en un contexto muy especial. ¿A qué me refiero? A los enclosures. ¿Qué son los enclosures? Lo tengo que haber mencionado ya, ¿no? Hay una situación en Inglaterra que, hasta el siglo XIII, a principios del siglo XIII, una parte importante del país, tipo 20% del país, eran tierras comunes. Eran tierras, por ejemplo, cerca del río donde había un prado, que no se podía poner cosechas y todo esto, eran tierras comunes, y la gente del pueblo podía echar sus animales y usar estas tierras en común. Entonces, por ejemplo, si visitas a Oxford, hay uno de los últimos de estas tierras comunes, que se llama Pope Meadow, una zona inmensa, tan grande como la ciudad misma, al lado del río Támesis, que un par de veces al año se inunda todo. Pero esto, por ejemplo, hay vacas y caballos y cosas así, y tú vas andando entre ellos, y es un bucólico bonito, y está básicamente dentro de la ciudad, es curioso. Pero se va aumentando la población, y sobre todo a convertir a Inglaterra en un país del tercer mundo, en el sentido de que estaba creando una materia prima para países industrializados. ¿Qué materia prima? La lana, correcto. Inglaterra era el gran productor de lana para los Países Bajos. Países Bajos, falta de espacio enorme. Inglaterra, mucho espacio, poca gente en esta época. Entonces estaban mandando, moviendo lana a estos sitios. Se iba poco a poco creando una industria de lana propia, y el que lo hemos mencionado con la mujer de Bath. Mucho tiempo, pero eso es otro tema. Entonces, poco a poco, los que tienen poder, los que tienen el dinero, quieren ir privatizando estas tierras comunes. Y pasan actos de parlamento para quitarlos del pueblo y poner ovejas ahí para crear lana, y eso es bueno para el país, o sea, para las cosas reales, porque genera impuestos. Los pueblos que viven de su subsistencia, o sea, que no generan dinero y eso, comen lo que generan y está, entonces no están generando impuestos. Entonces hay un interés por parte de la Casa Real, de las autoridades, en ese proceso. Pero ese proceso a la vez genera un montón de masterless men. No hay paro, porque nadie paga paro. Si no tienes trabajo, te mueres, mala suerte. Entonces hay underemployment, hay una situación donde no hay bastante empleo para ir etcétera, en todas partes, y la gente empieza a circular buscando trabajo. Y como vimos en el, con el baile, hay una situación bastante dolorosa donde si hay gente que no está sin hogar, que viene a buscar empleo en tu pueblo, se puede asaltarles y echarles. Y hay mucho de esto. La solución definitiva, por supuesto, es Bermudas, Virginia y al final Australia. Solución definitiva, no podemos mandarles más lejos a la gente que sobra. Pero esto es el contexto. Y en este contexto, la falta de empleo sale los de siempre diciendo es un problema de vaguería, de gente que no quiere trabajar, bla, 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 bla. Ya la tenemos todavía el equivalente en nuestra sociedad. Entonces, esto es parte del contexto, y hay que acordar que ya para estas fechas, Shakespeare es alguien que tiene tierras, tiene sus ovejitas y está produciendo lana. Él está claramente de un lado de este argumento. Pero tenemos el otro lado, que es Gonzalo. ¿Usted dice Gonzalo? ¿Qué dice Gonzalo? ¿Qué tiene relevancia Gonzalo? ¿Qué pasa con Gonzalo?
Porque...
¿Usted dice con él, con el rey?
Sí.
Nadie tiene que trabajar. O sea, la idea contraria del paraíso, donde nadie tiene que trabajar, la naturaleza da su abundancia, una situación un poco de no sé si casi cosecha, ese tipo de situación. Entonces, tenemos estas dos ideas. El trabajo como una cosa terapéutica, el trabajo fortalece tu carácter, y otra situación donde el trabajo destruye tu carácter y te convierte en una especie de esclavo. Y dentro de este contexto tenemos representantes de que trabaja de ganadientes y rechaza el trabajo, y quién es el trabajador voluntarioso, bla, 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 bla. ¿A qué me refiero? Calderón y Fernando, sí, y también podríamos decir Ariel. Ariel y Fernando están trabajando con un propósito y claramente no dicen ni muy, hacen lo que les mandan y lo hacen un poco con una sonrisa en la cara. Calderón se queja cada vez que le ordenan que haga algo, y en muchos casos, eso es importante, estamos hablando del mismo trabajo. El trabajo en esta isla es llevar troncos. No hay otra cosa que hacer, hay que llevar los troncos de un lado a otro. Entonces, su actitud frente a esta situación es muy importante. Sí, mira, la verdad, los dos están, o sea, Fernando, es que no es siguiente. Fernando está en una situación donde él ha visto un poco de próspero y ve que no puede ganar a la hija si no complace al padre, entonces es un poco esa cosa de rechazar tus ganas de momento para tener mayor, es un especie de concepto de inversión. Él tiene que invertir su tiempo en hacer esto para ganar al padre, para ganar a la hija. Es justo ese tipo de pensamiento planificado que le falta a Calderón. Otro tema que sale aquí es que es un trabajo sobre la naturaleza de la naturaleza. Ya hemos visto un cierto interés por parte de Shakespeare en estas cosas. Si la naturaleza, si nuestro estado natural es en plan salvajes nobles, en plan montaña, en plan Adán y Eva, qué bonito, la la la, aventuras sin pelotas, ese tipo de cosas, no sé si habéis visto ese pueblo de reality que hay por ahí, Discovery Channel. Sí, tenemos, sí, la situación donde la naturaleza es una cosa impura y hay que ir purificándola. La civilización es algo que se construye sobre la naturaleza, tomando la naturaleza. Y en esa época hay esas dos ideas totalmente enfrentadas. Si tienes el concepto medieval de la gran cadena del ser, la naturaleza es necesariamente abajo, como piedras, animalillos, seres humanos, ángeles, Dios y muchas más cosas, pero a grandes rasgos. La naturaleza está abajo y la humanidad, que está hecha por su parte natural y su parte divina, más o menos según el individuo a mis aves, pues eso es lo que hay que, la parte divina tiene que domar la parte natural. Entonces, pues todo esto implica también todo el tema de la libertad. Esta obra también, todo el concepto de qué es la libertad, es muy importante. Hay quien no puede concebir su libertad, como Caliban, que su planteamiento es, voy a buscar mi nuevo amo para servir, ¿no? Me voy a librar de estos, si me voy a buscar un nuevo amo. Y también el concepto de si somos lo bastante disciplinados para ser libres. Si no tienes una autodisciplina, no puedes ser libre. Simplemente una situación anárquica con hambre músculo, donde hay un caos y una depredación. Pero obviamente esto vuelve a un concepto de la naturaleza predarwinista. O sea, una naturaleza que es de competencia, de similaridad y todo esto. Una naturaleza en plan happy flower, todo muy bonito y bla, bla, bla. Y dentro de este contexto tenemos a Caliban en su procedencia natural, no forzada, que es del hombre salvaje. Ese tipo de hombre salvaje hemos ido viendo en la literatura medieval, desde Sebastián y el Caballero Verde, los libros que dicen ahora. Y es alguien que tiene la capacidad de sentir la belleza de la naturaleza, pero lo que domina predominantemente es amoral. No es que es malvado, es simplemente amoral. Entonces, sus apetencias del momento, él tiene que cumplirlos en el momento. Mi mujer, que siempre que nos vamos a casa, intenta explicar a los gatos que tienen que dejar un poco de comida para la mañana siguiente y no consigue explicarlo a los gatos. Los gatos ven la comida ahí, la tienen que comer en el momento. También es porque si no lo come uno, lo va a comer otro, pero bueno. Eso es una cosa animal, la planificación hacia el futuro es una de las cosas que nos hace humanos. Pero dentro de esto, otra vez, tenemos la situación donde lo malo, realmente lo malo, es los aristócratas que tienen su civilización, pero no son capaces de ser buenos. Pero a Caliban no tenemos por qué pedirle que no sea, que sea bueno, porque no es parte de ese contexto civilizado. A los aristócratas, sí. Y lo mismo podemos decir en alguna medida sobre los plebeyos. Los plebeyos no son civilizados, son unos borrachos y no es pedir demasiado a ellos que actúan de forma moral. Pero también representan un poco esa nueva sociedad, con una visión bastante romantizada de la Edad Media. La Edad Media era una época donde las relaciones estaban regidos por Charles, nuestro viejo amigo, y la gente tenía acuerdos entre sí, y se cuidaban mutuamente, y todas estas cosas. Los nuevos sirvientes simplemente van con quien les paga más. La idea de que hay todas las leyes que intentan atar a la gente a su pueblo y no pueden irse a buscar a ganar más en otros sitios han fracasado. Y la la clase obrera, la clase trabajadora se ha hecho mucho más móvil en esta época. En parte se ha hecho móvil porque los transportan a las Américas, pero eso es otro tema. Lo cual daría una visión de la obra muy determinista. La gente nace de una forma y entonces esto decide cómo es. Como siempre, Shakespeare quiere meter el otro argumento y curiosamente Miranda dice de buenos úteros han nacido malos hijos. ¿Cómo le vas a ver a ella? En fin, supongo que es un dicho que le puede haber oído decir su padre o lo que sea. Hay la situación ahí donde hay la métrica en parte de ese idioma dominante, como suele pasar en Shakespeare. Bla, 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 bla. Obviamente, pues Miranda, poco favorito de la crítica feminista, hay que disculparle en algunas cosas. Primero, ella es alguien que tiene 14 años, ha vivido toda la vida con su padre y un tipo que hace 2 años intenta violarle, que sea obedeciente con su padre y todo esto, un poco de mosquita muerta, es lógico en ese contexto. Pero ella es verdad también que va a las espaldas de su padre, el padre ha dicho que no se quede con este chico y que no diga a este chico su nombre, y hace las dos cosas. Y es capaz de echar una bronca a Caliban también. Ella puede hablar perfectamente en imperativos. Entonces, no es tan mosquita muerta como sugiere a veces la crítica. Otra forma de interpretar esta obra es como una serie de juicios purgatorios. Hemos visto en el Rey Lear una serie de juicios perversos, de una forma u otra, muy rápidos o completamente falsos o sin los acusados estando presentes, etc. Si no os acordáis, a las notas. Aquí lo que tenemos es una serie de pruebas, por decirlo de una forma. Tenemos la situación de Sir Ferdinand, también conocido como Fernando, se tiene que trabajar, tiene que llevar a los dichosos troncos hasta demostrar que es capaz de dominarse a sí mismo y hacer lo que le manda y todo lo que quiere. Próspero, a través de su habilidad y su sufrimiento, pero ganar tanto su libertad como Miranda. Ah, Miranda. Alonso tiene el castigo de pensar que su hijo ha muerto. Tiene todo el sufrimiento de estar seguro que su hijo se ha ahogado. Y, bueno, por supuesto que aparte de amor paternal que puede tener, esa es su función en la vida. Su función como rey es tener un hijo varón, que puede sucederle y casarse y tener más. Entonces, está totalmente destrozado y está totalmente cerca del suicidio. Es un castigo bastante duro, aunque sea por una falsa percepción de las cosas. Y hay un momento cuando el rey y sus seguidores están, o sea, terminan siendo distracted en este contexto no es distraído, sino es locos, o sea, se vuelve temporalmente un poco locos, con todo lo que implica en esta época. La locura lo tomamos un poco. Un poco más tranquilidad hoy en día, no mucho tampoco, Pero en esta época era una cosa tremenda, ¿eh? Más o menos lo peor que te puede pasar, y si no se ocurre es echar un vistazo a las noches. Bien. Hay una especie de purgatorio que sufren Antonio y Sebastián, pero como no se arrepienten, esto se va a alargar en el tiempo porque saben que han hecho mal y bla 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 bla. Los siguientes borrachos tienen un cierto castigo, pero es un castigo cómico, porque son plebeos, y los plebeos no van a llegar a la iluminación, porque no, no llegan a eso, bla 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 bla. Entonces, básicamente, todo el mundo que llega a esta isla tiene esta experiencia de purgatorio antes de, como redimirse, y esto es tan verdad de Próspero como de cualquier otro. Es una sensación muy distinta que lo que tenemos en el bosque. Entonces tenemos la creación, usando la audiencia en As You Like It, si habéis leído las notas, se plantea implícitamente desde el escenario en Como Gustéis, que el bosque de cabezas, bosque, o sea, la gente representa el bosque alrededor de la gente en una especie de clara en el bosque. Y en este caso se sugiere implícitamente que la gente al mar de caras mirándolos. Entonces, la isla es el escenario otra vez, es el teatro, bla, 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 bla. Pero, este, o sea, el bosque es, tiene un efecto restaurador, ¿eh? O sea, la gente llega exhausto y se rejuvenece y se recargan las pilas en el bosque. Esto es mucho más de purgatorio y de al final es el alivio de haberle pasado. Es una sensación bastante distinta en los dos sitios. Como he dicho, hay una situación en esta obra de comentar sobre los masterless men. Los hombres que no están atados a un amo, que van por ahí causando bastante inquietud en esta sociedad. Una sociedad, recuerdo, que no tiene un cuerpo de policía, de nada así para controlar las cosas. Obviamente esta gente es una de las buenas soluciones, es una guerra, las guerras, por ahí a Francia, a causa de problemas en Francia, se mueve la mitad, etcétera, bla, bla, echarlos del país. Pero si hay posibilidades de revueltos en términos, es muy fácil que esta gente se incorpore con un revuelto que tiene posibilidades de éxito, porque es una forma rápida de hacerse en una sociedad que no te ofrece nada. Sí, también está dispuesto a cualquier cosa. O sea, No tiene nada invertido en la sociedad, entonces no tiene nada que perder. Frente a estos tenemos reyes sin sujetos. O sea, tenemos hombres sin amos y reyes sin sujetos. Caliban dice a Próspero, ya que, está diciendo, ¿verdad? Antes dice, ya que yo soy el único sujeto que tiene, que primero era mi propio rey. Y en esto se traiciona a sí mismo. Está echando en cara a Próspero, y Próspero se ve como ducado, pero como duque, no ducado, es un cigarrillo, se ve como duque, lo único que tiene de servientes es Caliban, que es interesante que dice esto, porque de todas formas tiene a Miranda y tiene espíritus, para decir porque es interesante dentro de los segundos. Pero él está diciendo que yo antes era mi propio rey, pero ser tu propio rey no es nada. Un rey implica que tiene súbditos. Entonces, está diciendo, si está echando en cara a Próspero, que no es un duque de verdad, porque no tiene muy, muy pocos súbditos, él era rey sin ninguno, que no es rey. Entonces, hay un poco de alcanzamiento de esas dos situaciones y donde reside el poder. También tenemos un poco ese planteamiento que no encaja totalmente con Gonzalo en su república como rey, bla, 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 bla. Sebastián quiere matar a su hermano Alonso en una situación donde no hay forma de salir de la isla. O sea, simplemente tienes una persona menos de ayudar a construir algún tipo de cobijo o lo que sea, no tiene sentido. Tenemos a Silvio Gonzalo fundando una nueva república y que sepa, no hay ninguna mujer ni cerca de la república para fundar. Y también Shakespeare plantea, de forma bastante revolucionaria, de que ser rey depende del contexto. Desde el principio, desde la primera escena, tenemos a la situación de los marineros dando órdenes. Dice, vosotros abajo, quitaos del medio que estáis estorbando. Y Antonio creo que es, pero no creo que es Sebastián, no para mí es Sebastián. Dice, ¿con quién estás hablando? Y los marineros contestan, a estas olas gigantescas me han puesto una mierda al título de rey. O sea, ellos van a cargarte igual por ser marinero que si eres rey. En ese contexto, en un contexto donde los marineros están a cargo de intentar salvar las vidas de todos, ellos son los reyes. Y los pasajeros no son nadie y tienen que hacer lo que los manda. Es bastante fuerte ese planteamiento, sobre todo dentro de la del contexto el comparar el estado con un barco era una cosa muy importante en la presupuesto del Renacimiento y todo esto. De hecho, Foucault habla sobre la importancia de esto como el barco lleno de idiotas, de locos, el superfoods, y la importancia en esta época. Tenemos a Fernando, que por toda la información que él tenga, es el rey de Nápoles, porque él cree que su padre está muerto, llevando troncos con un serviente. Y Próspero hace una cosa muy interesante cuando llega toda esta gente a la isla. Los divide por clases. Los marineros, que están por fuera de todo el tema, en su barco a dormir, no nos interesa. Ferdinand está separado para ir a conocer a Miranda. El rey y la corte forman un grupo y los servientes forman otro grupo para que se encuentren con Caliban. Y eso crea una situación donde tenemos los másteres, ¿no? Los servientes, sin nadie para mandarlos en un grupo, y los aristócratas sin servientes en otro grupo. Y las dos partes son absolutamente inútiles. O sea, los servientes en vez de emborracharse y montar un complot que sabemos desde el principio que no tiene la menor posibilidad de tener éxito. Y los aristócratas se dedican a hacer el complot entre sí y en vez de asegurar su sobrevivencia o lo que sea, en este mundo están determinados a reducir su vida a la mitad en la primera vez que están en la isla. Ese tema a propósito de separar a los que vienen en grupos no viene de una famosa situación en la colonia de Virginia, cuando la gente se separa, viene de la comedia del arte, que tenemos, por ejemplo, en el Cine Satiri, una situación exactamente parecida a la separación de los náufragos en grupos. Estamos claramente en grupos de clase y en Shakespeare, y Shakespeare saca las conclusiones de ahí, de que la clase obrera necesita la clase dominante y la clase dominante necesita la clase obrera. Pero el contexto de separar a la gente viene de la tradición europea, no de nada que está pasando en las Américas. ¿Por qué Próspero trata tan mal a Ferdinand Fernando? Pobrecito, que no ha hecho nada, un chico majo. Pretendiendo en sentido inglés, ¿qué es eso? Sí, está poniendo la prueba, sí, que esto no es una chica de una isla que se puede defender de chance, pero tampoco, o sea, ahí va un poco de proteger, no está echando, no está tirándose físicamente sobre ella. Sí, pero ¿por qué tiene esta actitud? La contestación la tiene en el metro. ¿Dónde? ¿Por qué?
La actitud de Fernando.
No, la actitud de Próspero. ¿Por qué Próspero es? O sea, este chico es solamente su rey, va a ser su rey en algún momento, probablemente, si Alonso muere antes. No le ha hecho nada. Y le trata igual que trata a Calabar. No le trata mejor que trata a Calabar. Es verdad que su respuesta ante ese trato es más positiva, entonces no tiene que seguir con las amenazas, pero le trata igual que Calabar. ¿Por qué? ¿Pero por qué tiene esa actitud, Próspero? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Ah, sí. No. No, es importante, es un duque. Él ha confiado dos veces y le han traicionado dos veces. Él ha confiado en su hermano, compartiendo el poder con su hermano, y su hermano le ha traicionado y a efectos intentado matarle. Sin tener que clavarle nada, le ha dejado un barquito con una niña en medio del mar, esperando que le traga el mar. Ha confiado en Calabar. Calabar le ha tratado como un hijo, le ha criado, le ha hecho como parte de la familia y ha intentado violar a su hija. Adolescente, preadolescente. Entonces, él ya no va a confiar más, quiere pruebas. La gente dice que demostras que tienen autocontrol. Entonces, por eso se le trata tan así. Y tiene algún sentido en cuestionar la sinceridad de Ferdinand. Ferdinand menciona que él es príncipe de Nápoles dos veces en la primera reunión que tiene con Miranda, y es solo en la segunda reunión que ni siquiera le pregunta a ella su nombre. O sea, él está bastante comido de sí mismo y bla, 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 bla. Pues eso es la importancia de la palabra Freedom está menzionada al final del primer acto, el segundo acto y el cuarto acto, y Free es la última obra de todo el. La última palabra de toda la obra. O sea, ese concepto de freedom está bastante claro en la idea de que tenemos esto en mente. A nosotros nos puede parecer cuestionable, incluso se puede salir todas estas cosas sobre deseos incestuosos, la actitud de Prospero y su obsesión con la castidad de su hija. Pero no hay que, o sea, no hay que necesitar solo irse a esta época y sus valores y todo esto para entender de dónde viene esto. Ferdinand, dos veces, hay las referencias ahí, en el segundo escena del segundo acto, dice implícitamente, con sus preguntas, implica que solo puede casarse con ella si ella es doncella. O sea, es literalmente su valor. El valor de ella es en su virginidad. Y el chico que supuestamente está tan encantado con ella, lo dice. Entonces no es solo Próspero, es mucho más del entorno. Ariel, Ariel y Caliban se pueden interpretar como los dos pelos del dualismo neoplatónico. Ariel es un espíritu del aire que hace ilusiones en la mente de la gente, hace que la gente oiga voces, oiga música, vean cosas que no están y todo esto. Caliban es una criatura de la tierra y es enteramente físico. O sea, tenemos un poco, si quieres, las dos partes del ser humano que están fusionadas según esta visión del mundo, y vamos a hablar mucho más del módulo neoplatónico cuando hablamos de Dan, que es como se pronuncia Dan, se ha habido una fusión de las dos partes, si quieres. No, o sea, es inmejorable en el sentido de que no es capaz de mejorarse a Caliban desde su fisicalidad y está, por tanto, mucho más cerca de lo animal. Y Ariel es un espíritu más bien metafórico, no es literal. Y se puede entender con dos aspectos de el carácter de Próspero. Es interesante que Caliban dice que es el único sirviente que tiene Próspero. La pregunta es, ¿qué pasa con Ariel? Nadie ve Ariel. La única persona que cree que Ariel existe, o que sabe que Ariel existe, según lo queremos ver, es Próspero. Miranda jamás hace mención de ella, de él. Nadie lo ve, nunca. Sí, pero esta es simplemente una extensión de la mente de Próspero. El nombre que da a sus poderes mágicos, sin ser realmente una persona. Entonces, estamos ahí también planteando, confundiendo el liberar a Ariel con dejar la magia. Y que eso es una, pues la misma cosa, básicamente. Harold Bloom, que nos gusta, dice que Ariel es un espíritu de los elementos de aire y de fuego. Y si es así, pues deja a Caliban siendo un representante simbólico de la tierra y del agua. Vale, yo creo que había mucho en el sexo.
No,
si no
digo que sea un hombre,
sino que... Claro, sí, sí, vale, no lo sabía, pero bueno, en el caso de Caliban, pues obviamente no. Bien. Y además Próspero dice que Ariel es invisible a todos los esferas oculares, o sea, a todos los ojos. Invisible to every eyeball. Entonces, ahora se diría porque realmente existe o no. Y se puede incluso entender que es un poco de una voz interior en su mente. Es Ariel, curiosamente, porque no es alguien con mucha iniciativa, no es lo que se dice proactivo, que sale de Ariel la idea de que Próspero debe perdonar. Y es un poco fuera del carácter, si es realmente un carácter. Y Caliban, por tanto, representaría el resentimiento de Próspero. ¡Tíncula! No, vamos. Bien, Tíncula. ¿De dónde viene el nombre de Tíncula? Estáis muy mal en jerga napoletana, ¿eh? Me tenéis que... sería más fácil adivinarlo desde el inglés, curiosamente. Trínculo significa en el argot italiano del momento, drink, bigly, o sea, beber de más. Entonces, encaja totalmente con su carácter, que es un bufón borracho. Y es un sirviente de Alonso. Es incapaz de ningún tipo de acción realmente. Y está ahí sobre todo para comedia y sobre todo slapstick, o sea, comedia física. No tiene la habilidad de palabra que tiene otros bufones que hemos visto. Es mucho más ahí para quedarse estancado en a veces me gusta así ese tipo de cosas y hacer el veracho que siempre supuestamente es gracioso. Cuando Caliban le conoce instantáneamente le cae mal y le molesta sus insultos de veracho. Sin embargo, Trinculo está dispuesto a participar en el plan de Caliban para conseguir control de la isla. Obviamente, no, como aliado en ese sentido, no sirve para nada. Es más, es menos carismático y más cobarde que Stefano. Y también por esto tiene más sentido que Caliban toma a Stefano como un dios, pero a Trinculo como un poco más bien, como el serviente de Stefano. También es más desagradable, es el que plantea que puede coger a Caliban y venderle como friki en Europa, Superman alguna vez. Trinculo es menos corrupto, menos malvado que Stefano. Y se puede decir que Sí, y se puede decir que es simplemente un seguidor en una conspiración que no sería capaz de organizar él mismo. Por tanto, Stefano y Trunculo son un reflejo de qué personajes. Usted habla un montón de paralelismos y contrastes. ¿Quiénes son estos dos? ¿A quién corresponde? Papá, Antonio y Sebastián. ¿Eh? O sea, si Antonio es más malvado, más inteligente, el que viene con los planes y bla, 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 y Sebastián es más como de seguir el rollo y todo esto. Stefano. ¿Cuál es el trabajo de Stefano? Es el patla. ¿Y qué significa el patla en este caso? Pero específicamente, ¿de dónde viene etimológicamente la palabra patla? De botellas. Es el que tiene las llaves de la bodega. Entonces, de la misma manera de que en toda la literatura medieval, el molinero es un tramposo que pone su dedo en las escaleras y te da solo una parte de la harina que se hace con tu trigo y todo esto, pues el butler, en ese sentido, el encargado de la bodega, es estereotípicamente un borracho. ¿Por qué Caliban no tiene por Dios? Sí, o sea, es capaz de jugar con la mente de Próspero, no como Próspero, atleta Ariel, haciendo que oiga voces a distancia, estas cosas, o que se siente pinchazos, sino con el alcohol. O sea, el alcohol puede parecer mágico, si nunca has encontrado, si tienes... Sí, pero es que... Sí, pero los que estaban regando... O sea, esto sí que pasaba una vez que había una colonización estable, cuando tenían, o sea, en vez de comer a la abuela, que has enterado hace 2 meses, porque esto está mal hambre, puedes dedicar tiempo a tener una distillería, o tener tiempo para hacer cerveza, o lo que sea. Pero las colonias que existían cuando Sexto estaba vivo, cuando Sexto estaba haciendo esto, tenían otras prioridades que hacer alcohol, y mucho menos dar alcohol a los nativos. O sea, si tenían algo de alcohol, sería valiosísimo para ellos mismos, y no tenían las formas de crear, de generar más alcohol. Entonces, es un argumento, pero es un argumento falaz porque no es anacrónico. Obviamente, más tarde, con la cosa del firewater, del agraviente y todo esto, y la reacción de los nativos americanos, totalmente era un instrumento de sus duelos, lo mismo que las enfermedades, o sea, cogían mantas y cosas así de gente que había tenido tuberculosis, algunas de las enfermedades que no tenían los nativos, y les regalaban esas mantas sabiendo que era una forma de pasar las enfermedades. Tremendo. Felicidio. No estoy diciendo, no fue tan malo. Fue todo lo malo y más, pero no en la época de Shakespeare. Bien. Entonces, pues en esto se pueden ver estos sirvientes como representantes de esta nueva clase que no tiene lealtad, no está simplemente buscando lo que puede sacar de la situación, no. No son los buenos servientes que había antes. Ojalá que se podría encontrar servientes como antes, justamente. Bla, 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 bla. ¿De dónde viene el nombre de Estefan? En el argot napolitano. Es italiano, correcto, pero ¿qué significaba Stefano para un napolitano en este? Stefano significaba barriga. Barriga. Barriga, sí. Y, de hecho, él hace una broma sobre su propio nombre con este significado. Cuando dice, I'm not Stefano, but a crumb. Ya no soy una barriga, no soy un estómago en ese sentido, es más bien abdomen, sino soy los propios retorciones. Sí, o sea, ¿sabes? La estación de pruebas. Esto es honesto que Shakespeare había ido a Italia y hablaba un neapolitano perfecto. No. Sabemos que Shakespeare hace referencia a una especie de diccionario, una lista de términos que se puede encontrar todavía en el internet, que había publicado un tal John Florio en 1598, que se llama World of Words, pero lo único que es una lista de términos italianos. ¿Quieres estar estudiando también? Sí, pues tienes que verlo, así la aprendizaje. Y su traducción al inglés. Tenemos que esperar bastante para un diccionario propiamente dicho del inglés, pero ya se está empezando a hacer este tipo de glosario. No, como dice Greenblatt, del working, no, del italiano. Bla, 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 bla. Bien. Pero la importancia simbólica de la ropa, más que en otros árboles aquí, tenemos la gabardina mágica, o como se dice, la túnica mágica de Próspero, que señala que es un mago, que quita y pone su gabardina de duque. Curioso que tiene esto, los vestidos feos, pero en fin, lo tiene, aparentemente. La ropa que Próspero usa, que pone en la cuerda, para distraer a Trinculero Stefano con éxito, y para distraer a Caravan sin éxito. Caravan está como, no, tenemos que seguir. Y ellos se distraen por la ropa. La gabardina de Caravan, que esconde debajo de ella, dentro de la tortuga, y el hecho de que si fueran un poco más detectives, toda esta gente sabrían que la tormenta no había pasado realmente porque tienen la ropa inmaculada, no lo tienen lleno de sal y todo esto que esperaría uno si realmente hubiera estado en una tormenta. Obviamente, esto también es un elemento de... Bien, porque hay todo el tema de que la ropa que se usaba en el teatro en ese momento era los desechos de la aristocracia, le pasaron a los diferentes grupos teatrales para que le pudieran aprovechar. Entonces, cuando tenemos a Julio César, Coriolanos o lo que sea, hoy en día los tenemos normalmente vestidos de romanos, pero cualquier aristócrata de cualquier época estaría vestido en esa época, aristócrata isabelino, no, de sus otras épocas. Ajedrez. ¿Cuál es el significado de ajedrez? Vale, un enfrentamiento estratégico, puede ser. También se usa metafóricamente para intrigas sexuales y políticas en el Renacimiento, aparentemente. Es interesante, por lo menos, si es que decir algo, el hecho de que Ferdinand ya parece que está haciendo trampas a las τα σωρά στα Καναθάρα Μιράντα, για το ίδιο, το λέω. Εσύ άρεσε τον τέκτο να ελαχαδές χωμό τόσα τεντρίδα σεξουάλες πες, έστω πέρα σαν εμπορτάντα. Πέρα και νο, λα φύ, ελφούτου ενώ σε πίντε τα ανθαλίσκα μου παρέσε. Ελαμίσμα έπρακα μιλήτσαν και ένα probabilmente il competitore di Shakespeare más importante escribió una obra que se llama El partido de ajedrez, que era sobre las negociaciones entre Inglaterra y España en 1621 se publicó. Pero todo el concepto político está reflejado también en esta obra. Una pregunta que se podría hacer sobre esta obra es en qué medida se puede entender como una tragedia de venganza reconducida. ¿Habéis conocéis el término tragedia de venganza? ¿Suena? Suena, 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 suena es bueno. ¿Podéis darme el nombre de alguna tragedia? ¿Hamlet? Aunque sí, de forma revisada, no es una clásica. Spanish Tragedy, La Duquesa de Malfi, que no habéis visto aún. Bien, entonces es uno de los géneros o subgéneros más importantes de esta época. En qué medida podemos decir que esto es una tragedia de venganza reconducida. Sí, o sea, tenemos, llegamos a la situación donde tenemos el equivalente de Claudio besando el equivalente de Hamlet con el cuchillo sobre él mientras está besando, pero decidiendo no hacerlo, y no simplemente no hacerlo en ese momento porque está besando, sino literalmente perdonándolo. Esto es como sucede. Pero hay, por esa tradición, la posibilidad, aunque sea de verdad, aunque las cosas pintan en esa reacción, la posibilidad de venganza a lo largo de la obra. Es la decisión definitiva de perdonar y no vengarse de Próspero. Es una cosa realmente al final. Si habéis tenido poco tempestad con seis horas de clases, siete horas y media de grabaciones, porque la clase es más grabado, hay dentro de las notas un par de podcasts, dos horas de conferencia de Harvard y dos clases por Allen Ginsberg, el famoso de la generación Beat, que luego era profesor de literatura. Allen Ginsberg. Te lo digo, se ha hecho películas y todo. Pero entonces hay más información si os hace falta. Hay que decir también que con lo que hay os sobreputaré más información sobre la tempestad. También dentro de esas notas, creo que no la persona anterior, hay el mapa de los personajes y cómo se interrelacionan y poco para dar sentido a la cosa en la mente. Ayuda. Si no habéis visto una versión audiovisual, os recomiendo que es una buena idea hacerlo. Y si podéis ver múltiples versiones, cada una va a ser totalmente distinto. O sea, por ejemplo, la BBC, que a lo mejor está en la biblioteca o no, estaba hace unos meses. Sí, no sé si algunas lo he sacado, pero es, o sea, es como si fuera otra obra que lo dejaron muy bien y así, o sea, que no pensáis que por dar una versión ya está, vais a sacar más cada versión que lo veis. Y es una forma un poco de disfrutar de la cosa, porque vais, esto va a haceros recordar cosas que hemos mencionado y va a consolidar el aprendizaje de una forma lúdica que se puede leer las notas. Entonces, lo recomiendo. Desafortunadamente, no es tan fácil encontrar versiones del PNE. Hay una gente que se llama Stage to Screen, que ha hecho una versión de VoPone, que es una versión del teatro filmado, o sea, no es cinematográfico, es del teatro. Y está bien, no está mal, pero no sería bastante difícil encontrar una versión en la mano. Y suelen ser bastante caros. Hay una película de Jacques Depardieu, lo inconveniente es que está en francés. Pero, y no sé si tiene subtítulos. Había gente hace unos años que lo encontré en un mundo de esas cosas que hacéis, pero yo no hago esas cosas. Pero a lo mejor lo podéis encontrar por ahí. Pero no hay, o sea, no es como la tempestad de Bailey, que hay medio docena, una docena de versiones bastante más difícil. Se hizo también una versión de Volpone en los años 30 en Francia, pero alguna vez en los franceses le encanta Volpone, por un director, está en blanco y negro, creo que está con sonido. El director luego fue asesinado por Gestapo durante la Segunda Guerra Mundial, no por la obra, sino por el que he visto, pero no lo he visto, y no sé qué tal es como versión. Pero si encontráis una forma de verlo, y de hecho si queréis hacerlo público, que se puede de alguna forma legal, yo no puedo decirlo, pero si alguien de vosotros lo pone en el foro, y a lo mejor pone un mensaje diciendo que la UNED no se hace responsable de cualquier cosa de estos, simplemente para si hacéis lo que queréis, en ese sentido. Es una obra en algún sentido divertida, entonces, y lo que sí hay, que a lo mejor lo encontráis con más facilidad, es una especie de versión de ello, que se llama The Honeypot, que se llama Mujeres en Venecia en español, con Rex Harrison. Pero no es la obra. Sale un momento la obra porque él está en el teatro en Venecia, y luego es una versión de ello. Otra versión de ello, para aún más lejos, es una película de Michael J. Fox, Michael J. Fox y Kirk Douglas, o Michael Douglas, Kirk Douglas, claro, de mi mayor, que es otra forma, es otra película, otra historia de estos de cazatesoros de alguien rico que supuestamente va a morir y todo esto. Podéis ver estas cosas también dentro de la tradición de historias de cazatesoros intentando guardar a alguien que supuestamente está mayor, que está a punto de morir, y esta persona engañándoles y tal y cual. Vienen los romanos, vienen del teatro romano. Pero esa película que no me acuerdo cómo se llama, mierda. De Michael J. Fox, lo ponen con cierta regularidad en la tele. Creo que en las notas pongo cómo se llama. Es que, más o menos yo estoy. Tenemos 6 minutos. ¿Alguna pregunta sobre? Sí. Sí.
No.
Eso es sentido común. Sí. Pero, o sea, vamos a ver, esos corrientes tomaron un enorme auge, muy populares en los años 80, principios de los 90. A partir de ahí, o sea, eran simplemente un corriente más. Lo que pasa es que, claro, si tú te educas en esa época, te quedas siempre ahí, que es lo que pasó un poco con algunos elementos del equipo presente aquí, y lo que pasa con esta gente. Esta gente sigue, las que siguen firmes en jubilar, escribiendo las mismas cosas. Desde entonces ha habido crítica ecologista, sobre, mucho más importante que nada, crítica de performance, que la obra se ve hace cada vez que se actúa. Entonces, lo que puedes hacer es crítica sobre una actuación, o sobre la historia de las actuaciones, más que sobre la obra en sí. Hay una cosa que a mí me interesa bastante, pero me interesa más, no es que sea mejor, es la cosa de la psicología evolutiva y cómo relaciona con lo que se entiende como la naturaleza humana. Pero, o sea, Howard Bloom es mucho más que coger todo y realmente simplemente coger las cosas, aceptar en un principio que pueden tener validez y luego comprobar si son coherentes o si son bajas mentales. Y si son bajas mentales, pues claro, deshacerse de ellas. No seguir mi biología en el mismo sentido. Y el problema con casi todas estas cosas es no la idea en principio, sino el llenarlo demasiado lejos. O sea, es ridículo decir que Shakespeare estaba escribiendo para todos los tiempos, porque era un mortal y vivía en una época. Pero también, otro tipo de afirmación de que no podemos entender lo que no vivimos en su época, tampoco. Hay cosas que podemos entender y cosas que no. Hay cosas que son, hay que muy meterse dentro de la psicología de esta época, y otras cosas que son sorprendentemente universales. Entonces, realmente la actitud sensata es coger de todas partes, pero no de forma religiosa. O sea, no es una dogma que te prohíbe aceptar otras cosas, y todo es abierto a ser comprobado. Y si es comprobado, si lo compruebas, de alguna forma, y hay que descartarlo, pues se descarta, aunque a ti te guste mucho. Pero si no tiene sentido, es ridículo seguir con ello. Entonces, Howard Bloom es bastante, o sea, también lo que pasa con mucha de esta gente es que, de los infectos, como lo llaman, es que han leído muchos documentos recondidos que está escondido en Suiza, pero no conocen muy a profundo todo el obra de Shakespeare. Entonces, obviamente, si tú quieres buscar algo que está pasando en las Américas, en la tempestad, pues probablemente vas a encontrar algo parecido. Si tú conoces Enrique VI, segunda parte, y ves los enormes paralelismos entre la rebelión de Kay y la rebelión de Caliban, pues entonces vas a distanciarte de algo, porque eso es un contexto medieval británico antes del descubrimiento de las Américas, y no es necesario el descubrimiento de las Américas. Entonces, sí, o sea, Howard Bloom tiene mucha reputación, porque es muy de decir, esto se puede comprar, esto no, y, sí. Greenblatt se ve mucho más hereje, que sale cosas interesantes, pero también le sale cosas que son falsas, y demostrablemente falsas. Toda la idea, por ejemplo, del materialismo cultural, de que las voces periféricas están representando las voces contestarias, pues en algún sentido, pero también hay que recordar que Shakespeare tiene esa formación histórica donde debería buscar los dos lados del argumento, y que no le vale el concepto Hollywood de que alguien es malo, pero es malo. Esto es malo, pero vale malo. Entonces hay que darle a cada uno un poco su propia justificación. Y ahora si lo cortas, la obra, como quieras, puedes crear una cosa totalmente distinta que va en contra de la fuerza, la corriente, clara o obvia de la obra en su conjunto. Y también eso es lo que pasa con películas. Que tú quieres hacer tu versión del Rey Lear, tu versión de La Tempestad. Hacer simplemente dando de nuevo pero con personas no tiene sentido. Vale, lo han hecho, pero no tiene sentido. Tiene sentido hacer esa obra si tú vas a aportar algo que nadie más ha visto. Entonces, obviamente lo haces esto, editando las partes que no te interesan y poniendo muchísimas partes que sí. Y, pero eso sigue vivo. O sea, si hubiera una interpretación, la gente se habría hartado hace mucho tiempo. Pero como hay tanta media ahí para reconducir, pues...